Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos al Deportivo de RFI. Desde hace dos miércoles, decenas de hinchas de fútbol en Argentina marchan junto a los jubilados en contra del ajuste fiscal del presidente Javier Milei, una alianza inédita en un país en donde el deporte rey tiene una relevancia central en la sociedad. Lo analizaremos con un experto desde Buenos Aires. Y quédense hasta el final del programa para entender cómo el análisis de datos está al servicio del balompié femenino en mundofutboleras.com. Lunes 24 de marzo, con Alan Vidal en los controles técnicos, comencemos.
Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados.
Esta frase dicha por Maradona en 1992 fue retomada por los hinchas de Boca. Por eso, desde hace dos semanas salen los miércoles junto a decenas de adultos mayores argentinos que cobran la pensión mínima, el equivalente de 300 euros, es decir, por debajo del umbral de pobreza, como Nelson, de 78 años.
Si no nos movilizamos, nos salimos a la calle, no va a cambiar nunca.
Aficionados de otros equipos de fútbol también se unieron al ver que cada semana sus abuelos manifiestan para mejorar su poder adquisitivo. En las últimas semanas, estas movilizaciones han sido duramente reprimidas por la policía, especialmente la del miércoles 12 de marzo. Ese día la policía detuvo a unos 40 manifestantes después de que las fuerzas de seguridad dispararan con balas de goma y gases lacrimógenos a los miembros de sindicatos e hinchas de fútbol presentes. Algunos de los manifestantes arrojaron botellas y piedras a la fuerza pública. Escuchemos a Pablo, simpatizante del equipo Chacarita.
Este gobierno es el que peor hoy le está dando a los jubilados y le está sacando. Los gasea, los apalea, en vez de contenerlos y darles una ayuda, que no lo hace.
Testimonios recogidos el día de la manifestación por el corresponsal de RFI en Buenos Aires, Teo Concions. Para analizar esta inédita alianza nos comunicamos con Diego Mursi, sociólogo del deporte. Hola Diego, podemos decir que la participación de los hinchas se ha convertido en catalizadora del descontento social argentino.
¿Qué tal? Sí, en cierta manera se puede decir. Lo que ocurrió en Argentina fue una alianza, como tú bien dijiste, inédita entre hinchas de fútbol. Ahí déjame hacer esa salvedad porque no se trata específicamente de Barras Bravas, sino de agrupaciones de los clubes en general. Yo estuve en la movilización del miércoles anterior, la que terminó con incidentes, y lo que hay que señalar es que el halo de violencia que rodea la idea de las Barras Bravas, no digo que efectivamente esa violencia siempre ocurre, ¿no? Pero este perfil vinculado a lo violento de las Bravas en Argentina hizo que el Ministerio de Seguridad, la policía y quienes llevaron adelante el operativo de seguridad en torno a la movilización se prepararan de una forma mucho más férrea, por decirlo suavemente, que frente a otras movilizaciones. Entonces, lo que ocurrió fue que las fuerzas de seguridad abordaron esa movilización ya con una idea de controlar de forma mucho más represiva a la gente que se movilizara. Más allá de que, como dije al principio, no eran de ninguna manera Barras Bravas, y esto lo ha confirmado especialistas y lo ha confirmado, digamos, incluso los mismos procedimientos judiciales que hubo alrededor en torno a que la gente que fue detenida, ninguna pertenecía a una Barra Brava.
¿Qué plaza ocupa el fútbol en la sociedad argentina?
El fútbol tiene una relevancia central. Yo siempre sostengo que es una de las manifestaciones sociales y culturales más importantes en Argentina y por ende todo lo que ocurra en relación al mundo del fútbol es una caja de resonancia que tiene mucha relevancia en la sociedad, ¿no? Si bien a lo largo del mandato de Javier Milei ha habido varias movilizaciones de distintos sectores sociales oponiéndose a los ajustes, a los recortes en distintas áreas del Estado, ha habido marchas universitarias, marchas de personal de salud, hay recurrentemente marchas de movilizaciones de jubilados. En este caso lo que ocurrió en particular es que, como decía antes, la relevancia que tiene el mundo del fútbol y la novedad que fue que hinchas de fútbol se movilicen en torno a una causa que no tuviese que ver con el deporte en sí misma, generó que hubiese tanta resonancia alrededor de esa convocatoria, ¿no?
Pero esa resonancia también puede ser interna, es decir, pueda en algo influir en las decisiones que puede tomar un gobierno, en este caso el de Milei.
A ver, los hinchas que se movilizaron la semana anterior apoyando a los jubilados lo hicieron en principio de manera espontánea. Hay que decir que todo se generó porque uno de los jubilados que se moviliza semanalmente, lo hacía con la camiseta, con la remera de un equipo de segunda división, Chacarita, un equipo muy tradicional, y la represión que ejercía o que ejerce el gobierno sobre esas movilizaciones hizo que hinchas del propio club Chacarita viesen a este jubilado con la camiseta del equipo siendo agredido por la policía, y eso los haya llevado a presentarse en esta convocatoria como para proteger a los jubilados. Eso hizo que hinchas de otros equipos también se sumaran a esa convocatoria. Para mí es importante mencionar, como lo mencionaba antes, que hay una diferencia notoria entre los hinchas que se convocaron alrededor de esta causa y lo que comúnmente se entiende como barras bravas en Argentina, porque hubo un discurso desde el gobierno, mejor dicho, para desmovilizar la convocatoria en torno a sancionarla como que venía de la mano de las barras bravas, ¿no? Que como se sabe en Argentina tienen un perfil más vinculado a lo delincuencial que simplemente al aliento de su equipo, ¿no?
¿Qué puede haber hecho que esta gente, que comúnmente puede ser rival en un estadio, o que se pueden enviar algunos épicos respecto al equipo que representan desde su pasión, a que se unieran por esta causa común o esta causa en particular?
Sí, eso es una novedad en Argentina, porque si bien hay muchos ejemplos de hinchas que se han movilizado por causas que no son estrictamente deportivas o del fútbol, siempre lo han hecho en torno a sus equipos propios. Y esta vez es una de las primeras. Hay un antecedente en 2016 muy menor, pero esta puede ser la primera vez que masivamente hinchas de distintos equipos se movilizan en una especie de consigna transversal, que no tiene que ver con las reivindicaciones de un equipo propio. Y eso sí es una novedad.
Diego Mursi, recuerdo, usted es doctor en ciencias sociales, ha estudiado la violencia en el fútbol y la gestión estatal de este fenómeno, por eso es que le hacemos el llamado hoy, pero también ha publicado varios artículos y libros, el más reciente es 10 miradas sobre el 10, de Ediciones Urano, sobre la vida y obra de Lionel Messi, un libro colectivo en el que tuve el honor de participar sobre el paso del argentino por el Paris Saint-Germain, y en el caso suyo, en su capítulo, pues entre otras cosas, habla sobre la epopeya argentina hacia su tercera estrella en Qatar 2022, donde usted estuvo. Resalto que en el libro menciona al grupo de hinchas del albiceleste que habitan en el complejo Barwa, en el suburbio de la ciudad de Al-Wakra. ¿Por qué hablar sobre ellos? Y ahí volvemos a la influencia de alguna forma de los hinchas.
Yo creo que la conquista de la Copa del Mundo para Argentina fue, o generó, mejor dicho, un hecho social fantástico. Se calcula que alrededor de 5 millones de personas salieron a las calles en las grandes ciudades argentinas a celebrar. Nosotros abordamos, digamos, el rol de los hinchas Qatar, porque además también recordar que fueron elegidas por la FIFA en los premios de BES como la mejor hinchada, y en un contexto de crisis complejo en donde llegar a Qatar para las personas de Argentina era complicado, viaje caro, largo. Argentina, todos los partidos, tuvo casi 40.000 personas alentándola, sin incidentes, sin violencia, llevando adelante en los estadios el clima de fiesta que normalmente se ve en Argentina. Con lo cual, para mí fue un hecho a resaltar más allá de lo propiamente deportivo.
Diego Mursi, doctor en ciencias sociales, gracias por acompañarnos y por este análisis.
Bueno, muchas gracias por el llamado. Saludos a todos.
Se lo anunciábamos en titulares. Actualmente se disputan los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. Danae Rivadeneira con el recuento de los resultados de los partidos de ida.
El FC Barcelona, vigente doble campeón, goleó 4-1 al Wolfsburg en Alemania. Los goles, las españolas Irene Paredes y Sandra Parayuelo, de la suiza Sydney Joy Schertenleib, y un autogol de Kathleen Dijkstra. El descuento fue obra de la alemana Janina Minge. El otro club español, el Real Madrid, también dio otro paso importante hacia semifinales al vencer en casa al Arsenal por 2-0 con goles de la española Atenea del Castillo y de la colombiana Linda Caicedo, que abrió el marcador. Así lo narró el canal con los derechos de transmisión DAZN.
Rompe al espacio Linda Caicedo. La pelota que va para Linda. Se puede plantar solo Linda. Viene tan, 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 tan. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid. Gol de Linda Caicedo. El balón al espacio. El error de la defensa del Arsenal. Se sola Linda Caicedo.
En los otros partidos, Manchester City le ganó al Chelsea 2-0 y mismo resultado en la victoria del Olympique de Lyon en su visita al Bayern Múnich. Los partidos de vuelta serán esta semana, el martes 26 y el miércoles 27.
Gracias, Danae. Y recordarles que las semifinales de la Champions femenina se disputarán en abril y la final será el sábado 24 de mayo en el Estadio José Abalade de Lisboa, capital de Portugal. A estas jugadoras que brillan a nivel europeo se les hace un seguimiento minucioso desde España, donde quizá el fútbol jugado por mujeres ha crecido en términos mediáticos, de hinchada y condiciones laborales. Nos conectamos vía telefónica con Luis Moreno, fundador del sitio web Mundo Futboleras. Hola, bienvenido, Luis.
Hola a todos, gracias.
MundoFutboleras.com es una mina de datos estadísticos y de resultados para seguir los 5 principales campeonatos europeos de fútbol femenino, tanto para nosotros los periodistas como para los hinchas. También hay noticias, crónicas de los partidos, es un sitio pionero. Luis, ¿cómo nace la idea de crearlo?
Hace 6 años, Mundo Futboleras viene de un proyecto que tiene un ámbito más nacional en España, que es futboleras.es, y nace de conocernos los que somos los cofundadores. Lorena Herrera es exjugadora de fútbol, jugaba en el Osasuna, y con esto de compartir el fin de semana tras fin de semana, pues yo le decía, ostras, Lorena, ¿y cómo vais ahora en la clasificación? ¿Y quién es la máxima goleadora? ¿Y contra quién jugáis el próximo partido? ¿Y cuándo se sabe cuándo se juega en estos otros equipos? Entonces, claro, vimos que había un problema de información, del seguimiento de las ligas del fútbol femenino. Y fue ahí cuando dijimos, ostras, y si hacemos nosotros una plataforma digital en donde resolvamos este mismo problema a las propias jugadoras, a los clubes, a sus staff técnicos, a los medios de comunicación, a la afición, y oye, creamos una mejor visibilidad para mejores oportunidades, sobre todo viene siendo, pues bueno, mujer y fútbol, pues adelante.
Pues problema resuelto en una página que está en español y en inglés. Ustedes eligieron España, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Pues yo voy a mencionar un punto en común entre los 5 campeonatos que encontré gracias a la página, es que la media de la edad de las jugadoras de estos campeonatos es entre 23 y 24 años. Datos como estos son los que se pueden encontrar.
Para que os hagáis una idea, ¿no? Lanzo una pregunta. Oye, en estas 5 principales ligas, ¿en cuál de ellas es donde encontramos un mayor número de lesiones? Entonces, analizando estos datos que ya tenemos y que ya se pueden contrastar ahí, pues vemos que en este caso la Liga Española, pues del total de las jugadas que han participado en la Liga, ha habido un 23% de lesiones, ¿vale? Que son un total de 93 lesiones. En este caso encontramos una Liga, la francesa, en donde bajamos a un 13%. O podemos hablar también de datos en donde vemos ese reparto de jugadoras nacionales, jugadoras extranjeras. Y es curioso ver, por ejemplo, cómo en Inglaterra pues son muchas más las jugadoras extranjeras que las inglesas en su propia liga. Un 63% de extranjeras, un 33% de nacionales. En cambio, si nos vamos a las ligas española, francesa y alemana, pues vemos que está más o menos en torno a un 65-70% de nacionales versus 30-35% de extranjeras. Y en Italia, pues un poco 50-50, 54% de nacionales, 46% de extranjeras.
¿Qué otras estadísticas podríamos resaltar que podemos encontrar en esta página?
Un dato curioso, ¿no? Que de todas las 5 principales ligas europeas, en España no hay patrocinador. La Serie A en Italia tiene un gran patrocinador, eBay. En Inglaterra está Barclays, en Francia está Arkema, en Alemania está Google Pixels. Por poner un ejemplo, ¿no? Son cosas que llaman la atención. El número total de equipos en la Liga Española son 16. En el resto de las ligas principales europeas es un menor número de equipos. Es decir, hay muchas menos jugadoras, por decirlo de alguna manera, profesionales o en la élite, en las principales ligas europeas respecto, por ejemplo, con la española. Bueno, te puedes encontrar cosas como estas. A partir de ahí, luego cada uno puede sacar sus propias conclusiones en base a todos estos datos. Es una manera también de conocer mucho mejor la realidad de un fútbol femenino que está en crecimiento.
MundoFutboleras.com. Gracias, Luis Moreno. Les recuerdo que es una mina informativa. Ya ustedes se untaron un poquito de lo que pueden encontrar. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a vosotros, Chef.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
Y para recordar esa unión entre los hinchas argentinos, qué mejor que volver a escuchar la que se convirtió en su himno en Qatar 2022, una versión adaptada de Muchachos del grupo de Scala Mosca. Con ella de fondo abrimos la página polideportiva. El jueves eligió a la zimbabuense Cristi Coventry a la cabeza del Comité Olímpico Internacional del COI. Es la primera mujer en ocupar este puesto. Coventry fue campeona olímpica en los 200 metros espalda de natación en 2004 y 2008. Japón se convirtió en la primera selección clasificada para el Mundial de Fútbol 2026. El australiano Oscar Piastri de McLaren conquistó este domingo el Gran Premio de China de Fórmula 1. El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel se adjudicó su segunda Milán-San Remo el sábado. Su compatriota Lorena Vives sprintó hacia la victoria en la versión femenina que no se hacía desde 2020. Y el sábado falleció el boxeador estadounidense Josh Furman, recordado por ser el rival de Muhammad Ali en el combate del siglo en Kinshasa, hoy capital de la República Democrática del Congo, recordemos en 1974. También hay que destacar que su carrera fue brillante como boxeador, dos veces campeón del mundo. Con Don Diego y con la Tota. Escucharon el Deportivo a través de rfimundo.com de hoy lunes 24 de marzo. En los controles técnicos estuvo Alan Vidal y quien les habla, Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Chao. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón.